Bueno, muchachos, llegó el momento de la cruda realidad de terminar y comenzar a vivir lo que Dios nos ha demandado estos días, con la instrucción que hemos recibido. Sin duda, llegamos al final de un tiempo hermoso donde hemos recibido de parte del Señor su consejo para afrontar las realidades que experimentamos todos los días. Y la idea de este congreso, sin duda, es que tú y yo tengamos una plena certeza de que la única manera en la cual podamos afrontar y podremos afrontar todas nuestras problemáticas diarias es tomándonos de la mano del vencedor. Necesitamos de Él, de nuestro amado Señor Jesús. ¿Cuántos necesitan del Señor? O ya son bien fuertes y ya no, yo ya la armé, pastor, ya. Yo voy con mi escudo de la fe para todos lados, ¿no? Ya. Todos necesitamos del Señor. Y es interesante ver las últimas palabras que Jesús les da a sus discípulos esa noche en el aposento alto junto a ellos. Son las últimas palabras de Jesús antes de su arresto y de su muerte. Cuando Jesús pronuncia estas palabras, Él sabía que su vida y su ministerio terrenal estaban terminando. Él sería entregado e iría a morir y dejaría a sus discípulos. Es por esto que quiere preparar sus mentes y sus corazones con las siguientes palabras en Juan 16:33. Dice así la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis qué? Paz. ¿Tengáis qué? Wow, qué difícil, ¿no? En este tiempo tener paz. Si ya te subes al camión y te estresas, ¿verdad? Tomas la combi y ya es el que va manejando a las 6 de la mañana ya va todo estresado y te contagia su estrés. Yo cuando vivía en México era muy particular, porque yo la primera vez que me subí a una combi me senté hasta atrás y dije: ¡ay, qué amplios los asientos!, ¿no? Y me senté, yo venía con la cultura de Chile. Y bueno, te puedes sentar en un lugar y luego el chofer, el conductor decía: recórrase tantito. Y yo miraba el asiento y ¿para dónde me recorro? Recórrase, ese es de a cuatro, me dijo. En mi mente cabían dos personas. Y si ya estamos más gorditos, pues uno y medio. Oramos para que suba un flaquito, ¿no? Como cuando vamos en el avión: Señor, que al lado mío vaya uno flaquito, por favor. Pero lleva estresado y ese estrés se contagia. ¿Por qué? Porque se sientan todos apachurrados, no hay aire acondicionado, comienzas a sudar y ya llegas al trabajo así todo sobreexcitado. Pero el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, y esta es una certeza, tendréis aflicción, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tú dices: explíqueme, pastor, ¿cómo esto lo entiendo? A veces tomamos algunas versiones que podemos identificar mejor, como la Nueva Versión Internacional, que dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Por eso uno dice: ¿cómo Jesús expresó estas palabras? Porque Él está colocando una verdad por delante en el corazón de sus discípulos. Es su último discurso antes de ir a la cruz. Y si fuéramos nosotros, si supiéramos que nos vamos a cambiar de país, ¿cómo son las despedidas cuando te cambias de país? Puro llanto, ¿no? ¿Sí o no? Ya me voy. Ay, todos llorando. Yo me acuerdo cuando nosotros vivimos 10 años en México y el Señor nos envió a Chile a servir allá, ya hace 16 años. Y en el aeropuerto fueron hermanos de la iglesia, eran como 40, 50 hermanos ahí. Y todos llorando. ¿Qué parecíamos, imagínense, en el aeropuerto? Chao, chao, chao. Y todos llorando. Es triste, pero Jesús termina este último discurso tal como lo inicia. Cuando tú esto lo ves en el idioma original, perdón que yo haga un sobreénfasis en eso, ya ven que me gusta mucho, ¿no? Él lo hace en un tono de gozo, de alegría. Él está feliz, lleno de gozo. Fíjense cómo inicia este discurso en Juan 14:1. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, ¿cuántas moradas? Muchas. ¿Cuántas? Muchas moradas hay. Si así no fuera, fíjate Jesús, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Se imaginan a Jesús triste diciendo eso? Jesús está feliz, mostrando su gozo. Dice el 3: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y cómo termina el discurso? Estas cosas, en el 16:33, os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús quiere decirles a sus discípulos: miren, Dios está en control de todo. Ahora van a ocurrir situaciones que ustedes no van a entender, porque para ustedes lo que viene es una tragedia. Les van a quitar al Señor, lo van a matar, y para ellos sería una tragedia. Pero Jesús está diciendo: no tengan miedo, porque aunque lo que van a vivir puede verse como una tragedia, en realidad es una victoria. Lo que ustedes van a experimentar, la soledad y el momento difícil, no es una tragedia, es una victoria. Por eso, si nos ponemos en el contexto de lo que pasa y en el lugar donde están ocurriendo estos hechos, quien dice "yo he vencido al mundo" es un galileo que viste una túnica humilde, que se relacionaba con pobres y menospreciados. No tiene riquezas ni algún cargo importante en el mundo, ni siquiera una vivienda ni un lugar donde recostar su cabeza. No tiene honor entre los hombres, es más, últimamente muchos desertaron y dejaron de seguirle. Está a punto de ser entregado a sus enemigos por alguien que él llamó amigo. Luego irá a un juicio injusto, será maltratado, ofendido, golpeado, humillado y muerto. Y con todo eso, él está lleno de gozo diciendo: no teman, yo he vencido al mundo. Ay, igual que nosotros, ¿no? Tenemos algún problema y luego nos amargamos. Es más, Jesús sabe que después de estas palabras, incluso de ánimo, a él lo van a dejar completamente solo. En el versículo anterior, el 16:32 de Juan, dice: he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejarán, o me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque todos me abandonaran, con todo el Señor me recogerá, estará conmigo. Él no me va a dejar solo, ustedes sí. Pero Él lo dice con gozo. Qué raro, ¿no? Humanamente esto está muy raro, porque nosotros tenemos una influencia social muy distinto a eso, muy diferente a eso. Jesús está hablando con un profundo gozo, y Jesús sería acusado de blasfemia, de sedición, acusado de ser un violento contra la autoridad, de realizar desórdenes públicos, que levantaba las pasiones de la gente en contra de la autoridad. Sería llevado incluso con las autoridades máximas en el sur de Palestina, en la provincia romana de Judea, donde gobernaba Poncio Pilato, y también lo iban a llevar al norte, a la provincia romana del norte, en Galilea, gobernada por Herodes. Iba a ser llevado de aquí a allá y fue entregado al brutal escenario para ser golpeado, escupido, avergonzado, y sería clavado de pies y manos para que tuviera la muerte de un criminal. Y con todo esto dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús está diciendo de una vez por todas: no vean las cosas como la gente las ve. Jóvenes, no vean las cosas como el mundo y la sociedad lo ve. Nosotros vemos y hablamos respecto de nuestra condición, de lo que vemos en el espejo. Jesús no está hablando ni de su propia condición ni de lo que le espera. Jesús habla de que Él iba a transformar a la muerte en gloria. Iba a generar que nosotros, como bien decía el pastor David, la sociedad y el mundo entero, incluso inconverso, reconociera que un día vino un hombre que siendo Dios se hizo hombre y venciera la muerte, y aunque no crean, hasta pescadito comen, ¿verdad? Para no ofender el cuerpo del Señor, para no comer carne. Y aunque ellos no quieran, están reconociendo que Jesús venció a la muerte. Ahora, ¿a qué se refiere con he vencido al mundo? ¿Cuál es el mundo? Es muy interesante porque en el Antiguo Testamento, en hebreo, hay tres palabras que se traducen como mundo. Geled, que habla de un lugar transitorio. Tebel, que habla de la tierra, un lugar particular, un lugar habitable. Pero también Geldai, que habla de la mundanalidad, el sistema del mundo. Aparece 40 veces la palabra mundo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo aparece 178 veces en cuatro palabras. Cosmos, que habla de orden, el mundo en un sentido de lugar. Cósmicos, que habla de lo terrenal, lo mundano o lo figuradamente corrupto. Oikoumené, que es un lugar físico o el mundo como un lugar. Y epigeios, que habla de mundano, física y moralmente. Cuando Jesús dice, yo he vencido al mundo, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue literalmente vencer al mundo. Y cuando habla del mundo, se refiere a las fuerzas que se oponen a Dios. Y estas seguirán causándonos problemas. Pero ¿sabes cuál es la noticia de que Él venció? Que no nos pueden derrotar. Nos van a golpear, nos van a llegar, nos van a pegar. Porque esa victoria es de Él, no es nuestra. Nosotros tenemos que aferrarnos a la victoria de Jesús. El mundo va a planear cada día un ataque contra ti. Pero ten una certeza que aunque haya mucha presión y el mundo ejerza mucha presión sobre ti, no puede dañarte. Porque todo el sistema del mundo, todo lo contrario a Dios, ha sido aplastado ya. Cristo venció al mundo. Mientras vivamos en este mundo, tendremos problemas, aflicciones, pero Él venció al mundo. Es por esto que este discurso Jesús lo concluye con tres declaraciones. Primero, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Jesús ya había hablado mucho al respecto en Juan 14, 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La herencia que Jesús nos dejó es su propia paz. La paz que llenaba el corazón de Él, que le permitía hablar, no solo con optimismo, sino con gozo, en el momento previo a ir a la cruz. Jesús estaba a punto de vivir la hora más difícil de su vida. Y los discípulos verían cómo delante de sus ojos se derrumbaba incluso toda esperanza que habían depositado en Jesús como el Mesías prometido respecto del Antiguo Testamento. Jesús sabía que sus discípulos vivirían esa noche el momento más difícil de sus vidas. Pero no solo eso, Jesús también sabía que ellos no entenderían ese momento. Y eso es lo que Dios también sabe de nosotros. Vivimos aflicciones, problemas, carencias, abusos. Y Dios sabe que no lo entendemos. Dios sabe que nosotros no entendemos que Dios tiene un plan. Dios lo sabe. Por eso nos trajo hoy aquí, para darte a entender que lo que estás viviendo no es casualidad. Dios tiene un plan, un propósito. Dios tiene un plan. Mucho después ellos comprenderían que realmente lo que había sucedido era que en realidad el poder de Dios se manifestó. Y ahí podrían vivir la paz que Cristo les ofreció. Por eso dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Siendo esto aún más comprensible, Jesús les dice, todas las palabras que yo te doy tienen una intención, que puedan experimentar paz desde el momento en que las escuchan y las atesoren en su corazón. Porque la única y verdadera paz está en mí, dijo nuestro Señor. Es por eso que Dios les trajo aquí, para que ustedes hoy se vayan, después de haber oído muchas plenarias, entendiendo que lo que Dios quiere que ustedes tengan afuera es la paz de Dios, porque han oído la palabra de Dios clarísima, clarísima. y que se vayan de aquí sabiendo que van a ir a luchar, pero que lo que debe de gobernar sus corazones es la paz de Dios. Asimismo, nuestros hermanos que nos ven en la transmisión, que podamos conocer las verdades de Dios, estemos expuestos a la realidad de la palabra, a Cristo como el vencedor, y Dios nos ha dado ahora el desafío de aplicar cada una de estas verdades en nuestra vida. Y en la medida en que seamos hacedores de su palabra, experimentaremos la paz de Dios, porque la verdadera paz solo la da Cristo. ¿Por qué crees que nosotros acá tenemos tiempos de adoración, de enseñanza? Todo es exhortado con una finalidad, tiene un propósito: que tú escuches la palabra, cantes la palabra, para que vivas la palabra. Para que tú te vayas a casa cantando: no, este mundo no es mi hogar. Y vas en el camión ahí todo apachurrado, ¿no? Soy peregrino y extranjero. Y hasta miras feo a uno, ¿no? Yo no soy de aquí, ¿no? Tú sí, ah, no. Eso es vivir la palabra, llevarla en todo lugar. Por eso la cantamos, la oímos, la exhortamos. Y ahora está el desafío de ustedes de leerla, estudiarla, aprenderla y atesorarla. La única y verdadera paz está en Jesús. ¿Qué tipo de paz es la que Dios nos da? La que Cristo nos dejó. Lo que leíamos en Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El texto nos dice algo muy claro: lo que Cristo ofrece, la paz que Él ofrece, no es la misma que la que ofrece el mundo. Jesús dice: la paz que yo les doy no es la paz que el mundo ofrece. Porque la paz que el mundo te ofrece hoy es una paz de pastillas para dormir, de antidepresivos. Es una paz fundada en alguna droga que te permita olvidar lo que estás viviendo, o de irte al antro que mencionaba el pastor. Esa es la paz que el mundo te ofrece: que te olvides, que distraigas tu mente con diversión, con salidas, con amigos, que ya no pienses en la carga o en los problemas que tienes. Esa es la paz que ofrece el mundo: que tú tengas paz por medio de las circunstancias. Si las cosas están bien, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Y si las cosas están mal, ¿cómo nos sentimos? Mal, pastor, sí es cierto. Esa es la paz que ofrece el mundo. Es increíble cómo una persona sin Cristo incluso puede tener cambios de ánimo tan drásticos. La gente del mundo pasa del amor al odio en un segundo a causa de las circunstancias, porque su paz del mundo depende de las circunstancias. Pero jóvenes, la paz que Jesús ofrece es algo que viene del alma, es una condición sobrenatural, una quietud del corazón que proviene de saber que Dios está en control de todas las cosas, y quien es soberano sobre todas las cosas es nuestro Padre, por la obra redentora de Cristo, quien nos reconcilió con Dios y todos nuestros pecados fueron perdonados en la cruz. Y por esta causa es que podemos entrar al trono de Dios con toda confianza para experimentar cada una de sus promesas que Él nos ha dado en su palabra. ¿No te alegra eso? Uf. No es por nuestras fuerzas, no es por nosotros, es por Él. Y eso es lo que quiero que entiendas. Ahora que vamos a cerrar, luego de tanto que nos han enseñado, tan hermoso, tan diverso, pero en sí es un mismo tema: que si tú eres hijo de Dios, si estás dispuesto a vivir ahora en tu juventud para la gloria de Dios, mira los textos que Dios tiene para ti. ¿Estás listo? Voy a ir bien rápido, ¿eh? Si no alcanzas a notar, ves la repetición luego. Mira, esto es para ti. ¿Estás dispuesto a vivir para Dios? ¿Estás dispuesto? Esto es para ti. Salmos 34:4. Busqué al Señor y Él me escuchó y me libró de todos mis temores. Salmos 119:45. Solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos. Lamentaciones 3:25. Es bueno el Señor con quienes le buscan, con quienes en Él esperan. Salmos 23:6. Ciertamente una verdad, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amós 5:4. Pero también así ha dicho el Señor al pueblo de Israel: si ustedes me buscan, vivirán. Mateo 6:33. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lucas 11:10. Porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! No son nuestras ideas, es su palabra. Estas promesas son para ti y para mí, y esta es la paz que Dios provee a los que creen y viven para Él. Es la paz que nos permite estar en pie en medio de las circunstancias más adversas y más amargas. Es la paz que disuelve el temor y nos llena de esperanza. Es la paz que calma mi ser en los tiempos más tristes, que me da calma. Es la paz de Cristo, la única que puede sostener nuestros corazones. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué dice el texto? Tendréis. ¿Por qué dijiste eso, Señor? Hubieras dicho: en el mundo no tendréis aflicción. Hubiera sido más sencillo ser creyente. En el mundo tendréis aflicción. Qué increíble contraste vemos aquí. Jesús nos dice: en mí tendrán paz, pero en el mundo, ¿qué tendremos? ¿Qué tendremos? Sí, amados jóvenes, el mensaje es claro. No busques la paz en el mundo, porque no la van a encontrar, porque el mundo no tiene la capacidad de darle a nadie la clase de paz que Cristo da. Lo que es seguro y lo que el mundo sí te va a dar, seguro, son aflicciones, no paz. Y aunque tú estés haciendo solo el bien en el mundo, aunque estés tratando de salvar al mundo, aunque te inscribas en Greenpeace, y aunque creas que el mundo puede mejorar y salgas a marchas, tarde o temprano experimentarás la aflicción que el mundo produce, porque el mundo no puede producir paz, solo aflicción. Tú vas a una escuela que está en el mundo, tú vas a una universidad que está en el mundo, tú trabajas en un trabajo que está en el mundo, tienes conocidos o amigos en este mundo, tienes familia inconversa en este mundo, vives probablemente en un hogar que está en el mundo, y con todo esto tienes una certeza: vas a vivir y experimentar. ¿Qué vas a experimentar? Que cuando te hagan bullying en la universidad, ¿qué vas a decir? Señor, llévatelo esta noche o yo te lo mando. ¿No? ¿Crees que es anormal? Yo, cuando estudié en la universidad, yo les voy a contar otro pedacito de mi testimonio. Muy breve. Yo, cuando entré a la universidad, yo fui muy acá, ¿no? Yo ya era casado ya, y dije: la universidad para Cristo, ¿no? Órale. Y me compré como 2,000 tratados. Y dije: pues voy a evangelizar. Además, ya soy pastor, dije, pues los voy a evangelizar. Vamos, Señor, en tu nombre, amén, ¿no? No me pegué, persí nada, ¿no? En tu nombre, amén. Y ahí estoy en la entrada de la universidad, ¿no? Con mis tratados, ¿no? A ver. ¿Y saben cuántos me recibieron? Como dos. Y eran compañeros míos de la universidad. Yo creo que por pena, ¿no? Les di tristeza ahí. Me vieron ahí parado para que le dé a alguien, ¿no? Y me recibieron. Y luego lo hacían bolita y iba yo detrás de la bolita y los estiraba, ¿no? Yo los compré. Entendí que iba a recibir rechazo. Y luego hablé con un profesor de la universidad, porque el profesor tenía mi edad. Yo cuando iba a clases pensaban que el profesor era yo, pero no, yo era alumno. Y el profesor tenía una necesidad enorme de Dios. Y yo le digo, ¿sabes qué? Tú necesitas a Cristo. Dice, lo sé. Dice, pero no me interesa. Dijo, yo sé que mi destino es el infierno. Y te digo algo, me dice él, bien merecido lo tengo. Wow. Le dije, ¿estás seguro de lo que dices? Sí, me dijo. Yo ya sé que para allá voy. Tú dices, ¿cómo podemos afectar entonces al mundo, mostrar a Cristo? Con la paz que da Dios, con la paz de Cristo, en medio de la adversidad, en medio de la oposición, en medio del bullying, en medio del maltrato, de la ofensa, la paz de Cristo. Si gobierna tu corazón, tú vas a exaltar a Cristo, porque no es la paz que el mundo ofrece, sino la paz que Jesús ha prometido. Y sabes que el mundo también experimenta aflicciones parecidas a las nuestras, con la diferencia es que las que tú y yo experimentamos se incrementan por causa de nuestra fe. Por eso Cristo nos habla de que necesitamos con urgencia aferrarnos a su palabra para poder experimentar la paz de Dios en un mundo que solo nos ofrece ¿qué? Aflicción. Muchachos, hay un costo. Y eso es lo que la palabra nos enseña. Hay un costo por seguir al Señor. ¿Tú creías que no? ¿Que iba a ser fácil? No, hay un costo. Y Dios te trajo aquí para que tú entiendas que si estás dispuesto a pagar el costo, experimentarás la paz de Dios. ¿Y sabes por qué te podemos expresar esto nosotros, los pastores, los que hemos podido enseñar algo? Porque estamos en el mismo camino que tú. No somos superhombres que hemos superado nuestras tentaciones, adversidades, sino que las nuestras son diferentes, pero estamos en el mismo camino que tú. Igual que tú, somos compañeros de milicia. Somos compañeros. Por eso podemos venir acá y contarte experiencias que hemos tenido, porque nosotros seguimos en una lucha. Por eso también los necesitamos a ustedes, porque ver que jóvenes y ustedes, estos cientos de jóvenes que están aquí dispuestos a servir a Dios, nos fortalecen a nosotros también. Nos dan ánimo de seguir adelante, porque no estamos tan solos como creíamos, sino que los tres que vinieron de allá, los 150 de por allá, los 30 de por allá, se van a ir a casa a la lucha. Por eso Jesús lo advirtió en Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, este es un verbo presente activo indicativo, está diciendo el mundo los está odiando todos los días. Todos los días el mundo los odia, entiéndanlo. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Porque si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y con esto terminamos. Ese grito estuvo medio, bueno, no lo vamos a sacar de contexto, hermana. Yo sé que estás contenta, no por el fin, sino por lo que vas a oír. Eso esperamos, ¿no? Señor, te presentamos a la hermana. No es cierto. Ahora oramos por ella, terminando. El texto avanza y Jesús dice algo trascendente. El Señor primero nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Luego dice: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Wow. En el mundo van a tener aflicciones, es inevitable, pero confíen. Esta palabra significa: sean fuertes, no desesperen, tengan confianza, jóvenes, no se desanimen, porque Jesús ha vencido al mundo. ¡Woo! Y lo que Jesús venció se refiere también a Satanás, que domina un sistema que se opone a Dios y a su palabra. Se refiere a la sociedad que nos presiona a abandonar nuestra fe. Se refiere a la decadencia moral que nos rodea y oprime. Se refiere a todo lo que se levanta y se opone a Cristo y a su palabra. Todo ese mundo, todo el mundo ya fue vencido por medio de la muerte, resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Nuestro Salvador es el vencedor, un Salvador glorioso, y Él es nuestra victoria. Jesús. Yo para terminar les quiero mostrar un texto que a veces hemos oído mucho, pero esto les va a abrir la mente, fíjense. Segunda de Corintios 2:14. Segunda de Corintios 2:14. La palabra de Dios dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva. ¿Quién nos lleva? Él. Pongan atención, Él nos lleva. ¿Cuándo dice el texto? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo nos lleva? Siempre. ¿En qué? En triunfo, en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ustedes dicen, sí, vamos de triunfo en triunfo, así como las águilas ayer, ¿no? Ahí vamos de triunfo en triunfo, triunfando, triunfando, aleluya. Pero no se trata de eso. Eso es el modelo del mundo. Porque a mí me gustaba el fútbol, pero fíjense, me sentí en un momento un poco ridículo con mis convicciones, porque me daba cuenta que ganaban, perdían, y al otro año volvían y el campeonato se ganaba, y al otro año lo mismo, y era bien cíclico. ¿Y qué brillo tiene ya? A mí me pasó eso, Entendí que el mundo tiene un sistema de mantenernos entretenidos, pero a lo que dice el apóstol Pablo es más profundo que simplemente un triunfo deportivo. La idea fue tomada del antiguo triunfo romano, el cual para los ojos de la época era un espectáculo, el más glorioso que podía concebir la imaginación. En un triunfo había una procesión del general victorioso. Marchaban por las calles de Roma hacia el Capitolio. Primero llegaban los oficiales del Estado y el Senado, luego llegaban los trompetistas y eran llevados los despojos, todo lo que tomaron de la tierra conquistada. Después llegaban imágenes de la tierra conquistada y modelos de ciudadelas y barcos conquistados. Posteriormente le seguía el toro blanco que sería tomado para el sacrificio. Luego allí caminaba la princesa cautiva y líderes y generales en cadenas, quienes en poco serían echados en prisión o probablemente ejecutados. A continuación venían los lictores cargando sus varas, seguidos por los músicos con sus liras y los sacerdotes que columpiaban sus incensarios con un incienso dulce que ardía en estos. Después de esto llegaba el general en persona. Después de toda esta procesión de cánticos, de los derrotados avanzando, del incienso, llegaba ahí el general en persona. Pero él no venía solo, ¿sabes quién venía atrás? Su ejército. Su ejército. Llegaba ahí el general con todas sus condecoraciones, y atrás su ejército, siendo ovacionados por la victoria. El general era el victorioso y los demás los que obtenían la victoria por lo que sucedió. Y la gente y el ejército comenzaban a gritar: ¡le triunfé! ¡Le triunfé! ¡Triunfamos! ¡Ganamos! Y la gente los ovacionaba. ¡Ganamos! Y la gente Mira, ¿sabes cuál es la figura? Que mientras esta procesión se movía por las calles decoradas con guirnaldas, entre las multitudes que aplaudían, esto probablemente sucedía una vez en la vida. Esa es la imagen que Pablo está diciendo a los hermanos. Tú vienes en esa procesión. El vencedor ya venció. Nuestros hermanos que nos antecedieron, los que ya partieron, están ahí. Ellos ya también son parte de esto, y nosotros vamos ahí caminando, siendo atribuibles a la victoria del vencedor. Pablo llevaba a los corintios cristianos que se dieran cuenta que íbamos detrás del general victorioso. en este desfile del triunfo. Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y es lo mismo que los apóstoles van a proclamar. Primera de Juan 5:4, que ha sido nuestro texto lema, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Pablo a los corintios les dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jóvenes, Juan y Pablo están hablando una verdad. No es una buena intención, es un hecho. Todo aquel que ha nacido de nuevo y que diariamente deposita su fe en Cristo se encuentra en una posición de victoria, porque su victoria es nuestra victoria por medio de la fe. Y mira, nuestra oración es que sabemos que terminando acá, tú te vas a ir a afrontar muchas dificultades, tus adversidades, vas a ir a luchar con la angustia, con la ansiedad, con necesidades, con oposición, con burla, con menosprecio y muchas cosas. Y ahí es donde tienes que recordar este tiempo. No te olvides que el Señor te va a dar la paz necesaria para que puedas luchar cada una de tus batallas. Nos ha inundado de sus promesas, nos ha llenado de su Espíritu y tenemos una certeza que la victoria es completa. Vamos caminando en este peregrinaje de la mano del vencedor. Y ahora, pastor, ¿qué puedo hacer? Yo he vivido de derrota en derrota, ¿qué puedo hacer? A lo mejor muchos de ustedes creen en el vencedor, pero no experimentan la victoria del vencedor. Y vienen acá y su fe a lo mejor se incrementa un poco, pero van a salir de acá y creen que su fe se va a ir desvaneciendo. Muchachos, la palabra del Señor nos exhorta que tenemos las puertas abiertas ante el trono de la gracia. Hebreos 4:16 dice: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Yo les quiero invitar ahí en su lugar a meditar en algo muy puntual. ¿Saben qué? Yo tenía una carga ahí en mi corazón por el fin de este día, porque yo estoy seguro que si pudiéramos nosotros tener estos tiempos permanentemente y por mucho tiempo, nuestra fe probablemente se incrementaría aún más. Y yo los veía saltar, gritar, adorar, cantar, escuchar, estar atentos y participar incluso de las enseñanzas. Pero hay una realidad: es que vamos a salir de este lugar a enfrentar nuestras vidas, la realidad de nuestras vidas. Y probablemente estos días fueron un oasis en medio de un desierto en el cual viven. Y algunos de ustedes están muy tristes porque esto va a terminar y se van a enfrentar a sus problemas, necesidades y miedos, incluso a sus vicios. Pero muchachos, sabemos que en tus fuerzas no puedes. Y tú tienes que tener eso claro: en tus fuerzas no puedes. ¿Y sabes por qué sabemos eso todos nosotros? Porque nosotros tampoco. Tampoco podemos solos. No podemos. Yo también necesito de Dios para vencer cada día. Al igual que tú, yo también necesito de Dios. Y como compañeros de milicia, te queremos animar a que sí se puede. Hay una promesa: el que persevere hasta el fin, este será hasta el último respirar. Cuando el Señor nos encuentre y nos llame, ese último respirar sea para darle gloria a Él. Yo les invito a que cierren sus ojos. Cierren sus ojos, por favor. Y yo sé que probablemente hay algunos de ustedes tristes por esta situación de que terminamos. Y esto debería ser para todos, pero algunos se sienten afectados por lo que tienen que ir a vivir ahora afuera. Tú sientes que no tienes fuerzas para hacerlo, que no puedes y que te gustaría haber estado aquí varias semanas más, rodeado de jóvenes que aman al Señor y en un buen ambiente donde Cristo es el centro. Te digo algo, el Señor también quiere que aprendamos a vivir en el mundo, comprendiendo que no somos del mundo. Yo por eso quería decirles, si alguno de ustedes quiere que oremos por ustedes, que Dios les fortalezca. Yo sé que somos muchos, pero antes de irnos, tenemos muchos amigos, pastores que queremos orar por ustedes, como compañeros de milicia, también en el mismo camino de dificultades, aflicciones, adversidades. Yo te invito, si tú quieres, que oremos por ti, y lo vamos a hacer muy rápido. Acá no tenemos tanto espacio, pero si te puedes poner en el pasillo, si quieres ponerte de pie, los que alcanzan a venir, vénganse acá, hay pastores que queremos orar por ti. Los pastores, amigos, hermanos, ayúdennos, vamos a orar por los muchachos. Vénganse, los que puedan, vénganse. Los que están allá arriba, pónganse en el pasillo. Pastores, amigos, ayúdenos a orar por ellos, que Dios les fortalezca. Necesitan del Señor en esta etapa de la vida. Pasen, por favor, pasen. Aquí nos vamos a acomodar. Los que se sienten débiles, Señor, ayúdame, yo quiero irme de aquí, de la mano del vencedor. Pónganse ahí también en los pasillos, abajo tenemos un lugar. Los pastores, pastoras, por favor, ayúdenos. Mi amor, ayúdanos, vamos a orar por ellos. Lo único que vamos a hacer, mira, no tenemos manos mágicas, no tenemos nada especial, somos igual que ustedes. Lo único que queremos decirte es que, mira, sabemos lo que vives, entendemos lo que vives porque nosotros estamos en el mismo camino, estamos en lo mismo, y lo que ha hecho Dios con nosotros es que nos ha guardado y ha tenido compasión de nosotros, y si lo ha hecho con nosotros, lo tendrá con ustedes. Muchachos, fortalézcanse en el Señor, porque ahora lo que van a ir a vivir afuera es una lucha permanente. No duden que el mundo los quiere aplastar, pero asimismo no duden que estamos de la mano del vencedor. Vamos a cantar al Señor mientras oramos por ustedes.
Mejor que tú, que conoces mi debilidad, mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú, que me amaste tal y como soy, y por medio de tu Hijo me adoptaste como tuyo? ¿Quién mejor que tú, eterno Dios del universo? Los cielos cuentan tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí. ¿A dónde más podría ir si no a ti?
Y
hermanos, a que levantes tus manos, jóvenes. Canta al Señor con todo el corazón.
¿Quién mejor que tú?
Solo el Señor. Levanta tus manos.
Que conoces mi debilidad.
Tú conoces, Señor.
Mis secretos y anhelos, mis temores y defectos. ¿Quién es como tú?
¿Quién es como tú?
Que me amaste tal y como soy.
Solo.
Cuenta tu gloria y poder. ¿Quién mejor que tú? Si tu consejo es perfecto y tú sabes que es mejor para mí. ¿A dónde más podría ir si no buscando paz, protección. ¿A quién podría derramar mi corazón? Solo en ti estoy seguro. Eres mi Padre, mi Dios. ¿A dónde más podría ir sino a ti? Solo en ti está la vida.
Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es la verdad. Gracias porque no depende nuestra vida de un evento en especial, sino de ti, de estar en comunión contigo. Afirma nuestro corazón, dile, Señor, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia y la obra poderosa de tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Dale gracias y dile, Señor, yo te creo a ti. Y yo sé que tú estás conmigo, tú lo prometiste. Dilo fuerte, yo te creo, Señor. Yo confío en ti. Tú estarás conmigo todos los días, hasta el fin de los tiempos. Y estoy seguro en ti. Tú estás conmigo. Tú vives en mi corazón. ¡Aleluya! Y ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¡Aleluya! Gracias, Señor. Te damos la gloria a ti.